¿Qué quieres que te diga? Que me siento muy bien. Es muy fácil decirlo, que me siento muy bien. Porque ha pasado el tiempo y ya sanó la herida que tu ausencia dejó. ¿Qué quieres que te diga? Que esperaba por ti. Como siempre te ibas sin prever el regreso. Te esperé tanto tiempo y al ver que no venías me acostumbré, cariño, a quedarme sin ti.
Muy buenas noches, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y junto a mí se encuentra mi amigo Juan Almeida. Buenas noches.
Muy buenas noches, Lisandra Significativa Díaz, y muy buenas noches, Cuba. Hoy viene con un pantalón rosa que hace cantar a cualquiera.
Bueno, estoy aquí para complacer.
Claro, 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 ¿no? Y hablando de canciones, ¿sabes? Tú sabes que los dictadores normalmente les gusta hacer tanto el papelazo que hasta cantan. No sé si has visto a Chávez. Bueno, ¿quién no ha visto a Chávez cantando las tradicionales llaneras venezolanas?
Sí, lo he visto. Pésima decisión.
Sí, 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 sí. Bueno, por ahí tengo una grabación que le robé a Margarita Rojo, donde está Raúl Castro cantando. Y no precisamente una canción. ¿Cuál? Lo lógico, dentro de la lógica y lógica, pues lo lógico sería que cantara canciones cubanas, tradicionales cubanas.
No, ¿cuál es?
No, pero no, no, no. Tenemos la grabación por ahí.
Bueno, pues yo creo que no suena tan bien, pero a lo mejor escucha el idioma.
No, no, eso no es boca, eso no es boca. Eso es mutai, ¿sabes? La bebida milenaria china que le obsequian a los visitantes de VIP cuando van allí. Lo peor no es que cante en chino, lo peor es que canta en China. Que vaya, un verdadero papelazo. Ya ni el dictador es de moda, digo.
¿Sabes
ya?
Qué? A lo mejor a los chinos les pasa como a los cubanos. A los cubanos nos gusta escuchar a alguien que habla un idioma extranjero intentando de verdad hablar el español. Y lo perdonamos, ¿no? Ay, pero qué bien te está quedando un poquito más y a lo mejor, ¿no?
Pero si Raúl parece una vieja loca, además cantando también. Bueno, cada cual hace con su vida lo que quiera. Hoy es un día especial, pues tenemos de invitado a mi buen amigo Darcy Ferrer. Muchas gracias, Darcy, por venir. Y créeme, tú no estás en 1800 Online. 1800 Online está contigo.
No, muchas bienvenido. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar en este espacio con personas tan maravillosas como ustedes dos, por los que siento una gran admiración, un gran respeto y un gran cariño.
Gracias. ¿Qué opinión te merece de Raúl cantando así como una moto en chino?
Oye, ahora sí estoy determinado a botarlo del país, porque usted se imagina que abre una academia de berrinches chino, de carnero, eso que es lo que parece que está haciendo. Además de criminal, con las armas, pues es un crimen ponerse a escuchar ese tipo de canciones por ese señor.
No, 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 Candela, ¿te imaginas que cuando estaba preso te pusieran además en el matutino a este señor cantando?
Estaba echaría para adelante a todo el que me pregunten, a todo el que no me pregunten también.
Oye, como método de tortura, no. Exacto. Tiene precio.
Ya, ahora las mamás tendrán algo nuevo que decirle. Si no te comes la comida, pues te pongo a Raúl cantando en chino.
Pues, Darcy, bienvenido a 1800 Online. ¿Y cuántos días hace ya que estás acá?
Llegué el jueves por la tarde, o sea, ya sea como 7, 8 días. 8 días que estoy en territorio americano.
Oye, y todavía estás contando, sí, porque uno al principio empieza a contar, pero ya llega un momento que uno deja de contar, porque, bueno, imagínate, sí, tú, ya te sientes más como en casa, pero siempre este primer tiempo de adaptación es difícil.
No, y además volar de Miami, de Cuba a los Estados Unidos es como un viaje a la eternidad, en la distancia. Uno sale de los años 50 y cae en la posmodernidad.
Es como que hubiese pasado por un agujero negro y exacto, aparecido exacto, en una nueva civilización.
Exacto.
Es así mismo, es otro planeta.
¿Cuáles son las nuevas cosas que te llaman la atención?
Uno tiene miedo hasta medio que volverse loco en medio de esta nueva realidad, porque todo te asusta. O sea, muchas luces por la noche, tal parece. Digo, bueno, será de día, será de noche, hay que estar consultando completamente el reloj. Muchos carros, sí. Después de tanta bicicleta china, tantos caballos acabando con el
ornato bueno, público.
Te acordarás del olor del orine de los caballos
por
la calle cada vez que tú pasas cerca de eso, y encontrarte de que aquí no hay nada de eso. Al contrario, lo que hay son miles y miles de carros pasando por el lado tuyo, que ninguno te echa ese humo desagradable, claro, en la ropa. Oye,
que es sabroso estar sentado en un ditú comiéndote una croqueta y que te pase un almendrón por al lado y te destroza toda la croqueta.
Pues entonces son cambios extremadamente
el celular, la gente
grandes, ¿verdad? Muchas personas hablándote en celular por la calle, y tú dices, ¿y esto qué cosa es? Pues tú ya, yo estaré en otro planeta, ¿no? Se siente uno como un bicho raro, como si toda la sociedad esta te estuviese inspeccionando también, porque evidentemente uno está inspeccionando cada cosa nueva que ve en medio de toda esta dinámica social y que le es completamente ajena en medio de la realidad prehistórica que vivíamos en la isla. O sea, todo esto es una mezcla de cosas raras, no entiendo nada, me asusta todo, y esperemos que poco a poco me vaya aclimatando.
Ah, por supuesto.
No, y siempre, si sucede, definitivamente uno ya va cogiendo el paso. Lo que sucede es que mucha información, al menos para mí, ¿no? Era mucha información y yo quería aprenderlo todo y quería entenderlo todo, pero necesitaba la explicación varias veces, pero desde lo más sencillo, hasta cómo funcionaba una tarjeta de crédito, hasta, digamos, ordenar comida a
través, Victoria's Secret.
Comida para llevar en un restaurante de comida rápida, así.
Ya a mí. No,
yo de Victoria's Secret enseguida aprendí rápido.
¿Cómo desenvolverse uno con tantos equipos electrónicos esto de a la hora de, no sé, de manejar tarjetas y cosas? Ya escucharte hablar de eso lo que me está es provocando dolor de cabeza más que otra cosa.
Son
tantas cosas raras que, por supuesto. Y lo otro es que, más que querer ponerme a tono ahora mismo, que lo que apenas llevo son unos pequeños días, lo que quiero es comer. Cada vez que entro a algún lado quiero probar, no sé, lo que me encuentre. Tenía 42 años de hambre y eso, pues, hay que satisfacerlo en menos de 3 semanas.
Y además con unos sabores diferentes. Porque sí, pues nos criamos con determinadas carencias, pero se resolvía ciertas cosas. Pero ahora el sushi, el no sé qué, otras cosas, unos sabores que tú dices, wow, esto existe.
Y eso se visualmente, toda esa presentación constantemente ahí, pues, te marea.
Claro.
Ya hablando serio, estoy todavía turulato, estoy todavía mareado de un cambio tan marginal, o sea, tan grande. Uh-huh. Es una realidad completamente distinta. No sé qué impresión tendrá, no sé, un jamaicano, un boliviano, al llegar a Estados Unidos, un español. Pero para un cubano es como salir de otra época. O sea, es estar viviendo realmente en la prehistoria, sí, y encontrarse una civilización moderna. Es la sensación que tengo ahora mismo.
Tú tenías un blog, ¿no?
Sí, yo manejo mucho mi espacio en Facebook.
En Facebook.
Y alguna que otra vez en Twitter.
¿Lo seguirás usando?
Sí, esa es mi alma. O sea, ya esas herramientas de la modernidad son parte de mi vida, que no podría prescindir de ellas, como ahora mismo no puedo prescindir de las manos, los pies. O sea, son parte integral de mi vida.
Bueno, yo no sé tú, Darcy, pero una de las primeras cosas que yo decidí hacer fue, en cuanto llegué a mi casa, ¿no?, y conversé con mis padres y los puse al día todo lo que está pasando en Cuba, pues yo dije, ¿dónde está la computadora? Porque yo quería probar a ver cómo era navegar por todos los sitios con rapidez y que no se me bloqueara ninguno. O sea, internet fue una de las primeras cosas que yo quise probar, incluso la misma noche en que yo llegué. ¿Cuánto tiempo te tomó a ti sentarte en la computadora y navegar con,
bueno,
calma?
Eso fue lo primero que yo quise probar también, y que aún quiero estar probando, porque mi hijo me dice, ahora, papá, los sitios y no sé qué, pero el problema es que aún no tenemos computadora. Entonces, ya, al cabo de 8 días todavía tengo que satisfacer esa curiosidad virtual, tecnológica, que por supuesto que se hará, ¿no? Lo que es que he tenido que estar en muchos cambios en estos días y pues me falta todavía determinadas cosas por acabar de complementar, no, claro, para sentarme como es debido.
No, esto empieza ahora, por supuesto. Los primeros días siempre son de mucha agitación. Y yo no sé cómo será el niño tuyo, pero bueno, es increíble cómo los pequeños siempre son los que terminan dándole clases a uno.
¿Eso lo dices tú porque eres pequeña?
No. Bueno, sí, también por eso.
Entonces, no diga los pequeños, di los niños. Hay una diferencia. Digo, semánticamente, por lo menos.
Yo sabía que te estabas portando muy bien hoy. Yo sabía que me atacabas en cualquier momento. Darcy, esto es así todos los días, no es fácil. Bueno, los niños realmente a veces nos sorprenden con toda la capacidad que tienen para aprender de las nuevas tecnologías. Y yo no dudo que tu niño, Darcy, también sea así. Enseguida empiece a tomar todo lo bueno que tiene este mundo. Y entre ellos, las nuevas tecnologías.
Sí, eso son herramientas que para ellos son naturales. O sea, ellos nacieron en medio de este tipo de presencia tecnológica, que para mí es un invento surgido antiel, como quien dice.
No, es que tú jugaste, de niño jugaste con palos y piedras y estos acaban de jugar con celulares.
Claro. Seguro, eran...
El desarrollo es diferente. Las
latas de leche aquella que preparábamos como carritos. O sea, yo jugué con el básico, el no básico, y no me acuerdo cuál era el
y
otro.
El adicional.
Y el adicional.
Claro. Darcy, y volviendo un poquito a lo que dejaste en Cuba, ¿qué fue lo más difícil a la hora de dejar Cuba? O sea, ¿qué proyecto tuviste que dar cierre o dejar inconcluso?
Esa es una pregunta que es muy difícil de responder. Todo es difícil, o sea, es difícil la separación familiar, es difícil el dejar la primera línea de combate después de tantos años de estar entregado a una lucha bastante sacrificada, es difícil saber que va a estar uno en tierras de libertad con condiciones de vida normales, civilizadas, mientras su familia, sus amigos, sus compatriotas, pues siguen en medio de aquella situación tan dramática. Es difícil sentirse un poco que cobarde, porque reconozco que me quedaba un poco más de gasolina para haber seguido entregado a aquella realidad. Y es difícil sentirse un poco que hasta ligero al ahora haber, en mi caso, priorizado, digamos, la situación de mi mujer y la felicidad de mi hijo. O sea, son cosas muy difíciles. No he logrado todavía sentarme a ordenar bien, a tener una percepción real de qué es lo que hice, hasta qué punto está bien, hasta qué punto es justificable, hasta qué punto no está bien. O sea, no sabría cómo responderte la pregunta con una respuesta coherente, con una respuesta clara y objetiva, porque podría simplemente estarme dejando llevar por uno de los tantos sentimientos que ahora mismo albergan mi alma con esta decisión de haber comenzado una nueva vida acá en los Estados Unidos.
No, y eso es bueno, porque a nosotros no nos gustan las respuestas coherentes.
Darcy, y bueno, este ha sido tiempo de reencuentro con la familia, reencuentro con los amigos. ¿Qué propuestas para el futuro hasta ahora estás manejando?
La propuesta que estoy manejando por ahora es asentarme, ver qué es lo que hay encima de la mesa. O sea, este es un país donde uno tiene que tomar la responsabilidad de su vida con su esfuerzo individual. Y además de eso, ver entonces cómo puedo contribuir de alguna manera que esté a mi alcance con la lucha, con la labor que se realiza en favor de la libertad y la democracia del pueblo cubano. O sea, es una nueva vida donde se torna uno el protagonista y el responsable de esa vida, y además, pues, existe también la posibilidad de contribuir, de ayudar, de complementar, de vincularse con los que quedan en Cuba también y tratar de mantener esa llama de esperanza en la que muchísimas personas están contribuyendo con su granito de arena, cada cual desde su punto, cada cual según sus posibilidades y según sus perspectivas, pero como cubanos, todos con el mismo anhelo de libertad para nuestra patria.
Eso quiere decir, se resume en que vas a seguir en contacto con los cubanos dentro de la isla, por supuesto.
Sí, me es imposible dejar de ser yo ahora mismo y convertirme, no sé, en un Peter o en un, no sé, otra persona. O sea, yo soy cubano, quiero mucho a mi país, quiero mucho a mi pueblo, quiero mucho a mi familia, quiero mucho a mis amigos. Y todo eso, pues, me deja colgado en Cuba, además de... El estar aquí me brinda la oportunidad de poder abrirme a todo este este contexto de nueva vida que te da tantas perspectivas y que depende tanto de hasta dónde tú quieras llegar con tu esfuerzo. O sea, mientras más te esfuerces, mientras más te plantees metas, pues más posibilidades hay de que puedas desenvolverte, de que puedas integrarte a muchísimas realidades, lo cual sí, o sea, lo que sí es imposible es que uno pues trate de olvidarse, de cortar vínculos emocionales con la patria que te vio nacer y a la cual perteneces por nacionalidad, por sangre, por tierra.
Claro, por genéticamente. Claro. Es decir, perdón, por años ese disparate que es el gobierno cubano se ha repetido constantemente de que las personas usan la disidencia para llegar a los Estados Unidos, Panamá, que lo usan, hacen disidencia como visa. ¿Qué tienes que decir de eso? Digo, porque para mí, perdón, disculpa que te interrumpa, para mí es todo lo contrario. Cuando tú te metes a disidente o empiezas a disentir o a separarte un tanto de la doctrina común, pues de una manera te empiezan a hacer la vida tan imposible que no te queda otra opción. Dejas prácticamente de existir, de respetarte como ser humano.
Ser opositor o ser disidente, o sea, ¿qué es lo que implica? Vamos a empezar en positivo. ¿Qué es lo que implica ser opositor o ser disidente en la Cuba platanera de los Castro? Significa tener un pie dentro de las prisiones. Significa tener un pie en las celdas, en los calabozos de las estaciones de policía. Implica tener un pie fuera del trabajo si trabajabas y te garantizabas más o menos tu subsistencia con un salario más o menos ahí magro regularmente todos los meses. Significa que si puedes terminar siendo víctimas de golpizas por turbas agresivas.
Que tu vecina te tenga miedo.
Implica que te pongan una cámara para vigilarte frente a la casa. O sea, todo esto te convierte, ser disidente, ser opositor, te convierte en una no persona en tu propia patria. Y estar expuesto a cualquier tipo de acto cruel, inhumano, degradante, castigo por parte de las autoridades del régimen. Te conviertes en una no persona, en un zombie. Esto uno pues lo combate de alguna manera porque todos estamos muy orgullosos de ser fantasmas. O sea, todos los fantasmas nos buscamos, nos aunamos, nos unimos en nuestra lucha y nos alimentamos y nos brindamos energía para cada vez ser fantasmas más decididos a enfrentar a ese régimen, a castrista, a ese totalitarismo que tanto daño, tanto sufrimiento y tanto dolor ha generado en el pueblo cubano. Pero se paga una alta cuota de sufrimiento cuando se decide uno enfrentarse a una maquinaria del terror con total impunidad a la hora de destruir a las personas
Y, perdón, y a una maquinaria que aunque esté un poquitico oxidada, funciona muy bien.
Claro, porque...
porque la gente a veces dice, no, ya eso pasó. No, no, cuidado que eso...
No, pero es que el terror lo abarca todo. O sea, el régimen de los Castro. Los Castro son los dueños de la policía. Los Castro son los dueños de los empleos.
De la información, del internet.
Los Castro son los dueños de los tribunales. Los Castro son los dueños de las prisiones. ¿Cómo tú te escapas a esa realidad? O sea, no solo te manda policía que te coja preso, sino que te tiene a policía que te va a encarcelar o que te va a mantener en la celda de la estación de policía.
Y si te vas a quejar de algo, tiene que ser con ellos. Entonces
te tiene también controlado al juez y al abogado de la defensa que te van a sancionar y también al militar que te espera para albergarte en una de las tantas prisiones del país. O sea, es una maquinaria infernal, es una maquinaria horrorosa y fuera de esas prisiones, fuera de esa maquinaria destructiva, efectiva, física, de represión, de ese aparato de represión, te esperan condiciones totalmente infrahumanas. O sea, vives en una choza, no tienes posibilidades de ganar ni siquiera $30 mensuales en ningún empleo, no tienes oportunidades de vida digna, no tienes esperanzas de mejorar, seas una buena persona o no, seas un trabajador o no. O sea, todo está destinado para que la miseria sea la que te acompañe durante toda la vida. Y si sacas un pie, pues entonces te coge la máquina de moler carne, que significa todo el aparato de represión diseñado a lo largo de toda la isla.
Sí, no, yo estuve en tu casa y sé que tu casa... estuve aquella vez que nos vimos en tu casa y era una casa realmente humilde. Por eso, bueno, más que humilde... no hay palabras, no quiero ni siquiera faltarle respeto a eso. pero por eso me llama la atención a veces cuando decían que los disidentes cobran, que los disidentes son empleados del imperio, que los disidentes esto y lo otro, o opositores, o personas, cualquier persona que se separe de la manera de pensar impuesta, pues ya empieza a tener el epíteto
A mí no me gusta mucho entrar en el rejuego de los preceptos y conceptos que ellos han impuesto. Claro. Y que son los que les convienen a la hora de todas estas discusiones. Porque, ¿qué sucede? Lo importante es cuáles son las expectativas y los intereses de los castristas, de la élite que mantiene secuestrada la soberanía desde hace más de medio siglo. Simplemente mantener el poder. Uh-huh. A costa de lo que sea.
Absolutamente sí.
Y desprecian al pueblo cubano y lo han convertido en un paria en su propio país.
No, y persona inteligente solamente aquel que está de acuerdo conmigo, los otros no.
¿Quiénes? O sea, ¿cuáles son los intereses y las expectativas del pueblo, de la oposición y del pueblo? Ser libre, vivir en democracia, tener oportunidades.
Llegar a fin de mes contento.
Prosperar, ¿entiendes? Y es tan, pero tan inaceptable lo que sucede en Cuba que encontramos que la familia de los Castro es la familia divina, es la familia real. O sea, ¿quiénes son los que más saben de política y que por tanto hay que dejarles el poder solo para ellos? Los hermanos Castro. ¿Quién es el que más sabe de vaca y de caña de azúcar en Cuba? El Ramón Castro. ¿Quién es quien más sabe de deporte, de medicina deportiva, de comités de no sé qué cosa? El hijo de Fidel Castro, Alejandro. Antonio Castro. ¿Quién es la que más sabe de las necesidades, derechos y libertades de los homosexuales?
De entrepierna, claro, Mariela Castro.
Mariela Castro. ¿Quién es quien por ahí para allá?
¿El que más sabe de moringa?
Ah, bueno, de moringa. El trastornado loco de Fidel Castro. ¿Entiendes? O sea, eso no es vida, no es país, no son condiciones para que una sociedad pueda desarrollarse normalmente.
Pues la verdad es que yo tengo una sugerencia, y es que todas estas experiencias que viviste en Cuba y también todo lo que estás viviendo ahora, un buen modo de, digamos, de canalizar toda esa información y todas esas experiencias son las redes sociales, así que te invitamos a unirte a este mundo de las nuevas tecnologías, a compartir en Facebook también, a unirte también a los seguidores de 1800.
Muchas gracias por estar con nosotros. ¿No estamos?
Claro que sí.
La música esa así dice que ya.
Muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes. Ha sido unos minutos muy especiales, muy divertidos, pero a la vez con unos análisis y unas reflexiones muy profundas.
Eso tratamos, ser donantes de alegría.
Así es, de todo un poco aquí en 1800.
Muchas gracias, gracias por ser mi amigo.
Ya es tiempo de decirles adiós. Gracias, amigos, por haber mantenido la sintonía. Hoy en la dirección, Héctor Carrillo, en la realización de sonido, Pete Peterson, y conversando con ustedes, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chao, lo mejor de despedirse es tener a alguien de quien despedirse.
Chao.